Sea usted bienvenido este jueves 14 de mayo a la rueda de prensa por el Día Mundial de la Hipertensión que organiza el Hospital Civil de Guadalajara. Esta mañana nos acompañan el doctor Cristian González Padilla, jefe del Servicio de Cardiología Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Se encuentra con nosotros esta mañana el doctor Salvador Fonseca Reyes, titular de la Clínica de Hipertensión del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Así como el doctor Juan Manuel Luis Prieto Magallanes, jefe del Servicio de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal del Hospital Civil de Oriente. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Cristian González Padilla. Adelante, doctor.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un gusto estar en este foro. Y bueno, el día de hoy venimos a hablar un poquito sobre lo que es la hipertensión arterial en este marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial 2026. Este evento se celebra desde el año 2005, promovido por la Liga Internacional de Hipertensión, con la finalidad de concientizar a los sistemas de salud y obviamente a la población sobre este problema de salud pública que presentamos. Conocemos la hipertensión arterial precisamente como la famosa muerte silenciosa o el asesino silencioso, porque se estima que en el mundo existen cerca de 1.400 millones de personas hipertensas. Sin embargo, de esa estimación, probablemente más de la mitad desconoce ser hipertensos. De hecho, por ahí hay una regla, la famosa regla de los tercios, donde aproximadamente un tercio de los adultos son hipertensos. De estos pacientes hipertensos, un tercio desconoce, o hasta la mitad de los pacientes desconocen ser hipertensos. Y incluso de los que ya se conocen hipertensos, inclusive están tratados, hasta una tercera parte de estos están descontrolados. Y la importancia radica en que esta hipertensión arterial pues es la principal causa de muerte prevenible, ¿sí? De muertes prematuras prevenibles, porque es controlable precisamente. Y bueno, conocemos como hipertensión arterial la elevación sostenida. Decimos sostenida porque de repente alguien que se le sube la presión arterial por arriba de los rangos normales, que hablaremos más adelante, no quiere decir que sea hipertenso. Entonces, una elevación de la presión arterial dentro de los vasos, dentro de las arterias, por arriba de 140-90 de forma persistente, esto conlleva a daño a diferentes órganos, principalmente cerebro, corazón, riñones. Es una causa de enfermedad renal crónica, pueden terminar incluso en hemodiálisis, pueden terminar en un infarto agudo al miocardio, pueden terminar con una hemorragia cerebral y que les puede costar la vida, ¿no? Entonces, el lema de este año, del 2026, es controlando la hipertensión juntos, revisa tu presión arterial con regularidad para derrotar al asesino silencioso, precisamente con esta finalidad.
Gracias, doctor Cristian González Padilla. A continuación escucharemos al doctor Salvador Fonseca Reyes. Adelante, doctor.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para estar en este foro. Y bien, como dijo mi colega el doctor González, la hipertensión yo creo que es la enfermedad más prevalente en el mundo y en México también. Se considera que más o menos alrededor de 35 millones de adultos en este país tienen presión arterial alta. Vamos a dejarlo ahí porque luego ya mencionaremos los diferentes fenotipos de hipertensión que podemos encontrar en la clínica. Ya no es nada más presión alta sí o presión alta no, sino que ya hay toda una gama de posibilidades clínicas que se tienen que identificar idealmente porque el tratamiento y el pronóstico es distinto. Pero sí, la hipertensión es muy prevalente, ¿no? Un tercio de los adultos, casi el 30%. Y en este contexto, pues también Jalisco, aunque estamos un poquito menor de la media nacional, pero también sigue siendo muy alta. En países, en los estados como del norte, anda alrededor del 35%, a veces hasta del 40%, en algunos estados como son Sonora, Baja California, y en caso de los estados del sur, es un poco más baja. En Colima anda alrededor del 20%, en Tlaxcala igual. Entonces, aunque no es homogénea la frecuencia de este trastorno. Y como bien lo comentó el doctor González, el problema radica en que es completamente asintomática. Eso es importante mencionarlo, porque la mayor parte de las personas, cuando acuden a una consulta para que les midan la presión arterial específicamente porque creen que son hipertensos, es derivado de que creen que porque ya empezaron con dolores de cabeza, cefalea o malestar general, mareos o los zumbidos, que es el tinnitus, es posible que tengan hipertensión. Y el problema también radica en que la medición que se realiza en muchos lugares no es la mejor. Se requieren dispositivos adecuados, precisos, validados. Se requieren brazaletes, que es con el que se mide la presión arterial en el brazo, sea de tamaño suficiente para el brazo en específico. De tal manera que tenemos para el adulto 4 posibilidades de tamaño. Para los que son muy delgados, son de 10 centímetros de ancho. Para los estándares, de 33 a 34 centímetros de circunferencia, el de 12. Para las personas que empiezan con obesidad, de 35 en adelante de circunferencia, son brazaletes grandes de 15. Y tenemos muchos pacientes, porque acuérdense que tenemos el primer lugar de obesidad en el mundo, o el 1 o el 2, y eso ocasiona que tengamos también en las consultas brazos mucho más grandes de lo habitual, para lo cual los brazaletes estándares que normalmente se tienen no son suficientes para una adecuada medición y se magnifica el nivel de presión. Puede haber un error de 15 o 20 milímetros. Si una persona tiene 120 y tantos, que todavía estaría normal, con el error de la medición, ya escala al 140 a 90, que es el que generalmente, a partir del cual se considera que alguien es hipertenso, aunque algunas guías ya la han reducido a 130, 80 o más. Pero bueno, una de las partes de la iniciativa HERS relacionado con el control de este problema y que ha sido iniciado desde hace algunos años en muchas partes del mundo, alrededor de 33 países en las Américas, uno de los conceptos importantes es la medición de la presión arterial. No nada más de que sí es muy prevalente, pero sino también que sea exacta la medición para que el diagnóstico sea correcto. Porque podemos tener pacientes que llegan con presiones aparentemente normales en la consulta con la medición tradicional y resulta que sí son hipertensos verdaderos, lo que le llamamos hipertensión enmascarada. O personas que llegan con presiones altas, que es lo más común, que llegan con rebasando el 140 y con esa constelación de signos y síntomas que son muy comunes a otras enfermedades o al día a día, y con esas mediciones pues, son diagnosticados como hipertensos cuando en realidad la presión que importa, que es la ambulatoria, la que tiene el día a día en su trabajo, en su casa, no la que nos llevan a un hospital, porque las presiones de los hospitales generalmente son más altas, por el ambiente, el contexto, la incertidumbre de qué me van a decir, qué va a pasar, los gastos de medicamentos que voy a tener, lo que me va a costar, etcétera, pues eso aumenta la presión arterial, la presión es muy voluble, es muy cambiante, y eso ocasiona entonces a veces sobrediagnóstico en este caso, y que le llamamos nosotros hipertensión por bata blanca, por el contexto del médico. Y entonces en ese sentido, antes de decir que alguien tiene hipertensión, hay que confirmarla, hay que hacer bien las mediciones, hay que utilizar de preferencia, más allá de la sola medición en consulta, la tradicional, y pues concatenarla con otras mediciones ambulatorias, como puede ser en la casa. Hay un modelo que se llama automedición en casa, en la que se puede llevar perfectamente con las personas en su domicilio y que no es muy costosa, o hay dispositivos relativamente además novedosos que se llaman monitoreos ambulatorios de 24 horas y que miden la presión durante día y noche y nos hablan un poquito mejor de cómo es el comportamiento de la presión. Entonces, una parte importante será el diagnóstico, obviamente. Sabemos que el problema ahí está, es muy prevalente, es muy frecuente, tiene muchas consecuencias. La primera causa de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares y de ellas las isquémicas, que ven frecuentemente acá mi colega. Y bueno, una manera de reducir esa mortalidad y reducir esa tasa de morbilidad pues es controlando uno de sus factores más frecuentes, como es la hipertensión arterial.
Gracias, doctor Salvador Fonseca Reyes. A continuación escucharemos al doctor Manuel Luis Prieto Magallanes. Adelante.
Buen día a todos y muy agradecido por la invitación. Pues agregar a lo que ya se ha aportado de información por parte del doctor Cristian y del doctor Salvador, que son autoridades importantes en este tema. Pues recordar que la hipertensión es una de las principales causas de enfermedad renal crónica. Y no solamente eso, acelera la progresión de la enfermedad o del daño renal cuando ya existe este problema. Así que el riñón y la presión arterial mantienen una relación bidireccional. La hipertensión daña el riñón y el riñón enfermo empeora la hipertensión. Por ello, detectar la hipertensión de manera temprana va a significar también el prevenir una enfermedad renal crónica y a la postre terapias de reemplazo renal, hemodiálisis, diálisis peritoneal y desde luego trasplante. Los pacientes con enfermedad renal crónica, 9 de cada 10 van a tener hipertensión. Pero bueno, recordar las poblaciones de riesgo, no nada más los pacientes obesos, también tienen una relación muy estrecha con diabetes, con personas con antecedentes familiares, el sedentarismo, dietas altas en sal y los adultos mayores. Recordar pues que menos sal es más vida. Disminuir el sodio tiene un impacto real e importante en el control y la prevención de la hipertensión. Recomendamos pues como medidas de prevención una actividad física regular, mantener un peso saludable, evitar el tabaquismo, limitar el consumo de alcohol, tener una adecuada higiene del sueño y un adecuado apego al tratamiento médico en caso de que ya tengas el diagnóstico. El Hospital Civil de Guadalajara refrenda su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables, la educación médica, la prevención cardiovascular y renal, la investigación, desde luego, de estas enfermedades crónicas, así como campañas de detección oportuna.
Gracias, doctor Manuel Luis Prieto Magallanes. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Sí, buenos días, gracias. Ernesto Navarro, de aquí de Comunicación de la Universidad. Preguntarle, doctor Salvador, ¿a qué se podrían deber estas diferencias entre las regiones en torno a la hipertensión en contexto, en los diferentes contextos, zonas norte, occidente, sur?
Sí, bueno, básicamente somos un país cosmopolita, somos un país muy grande y regionalmente tenemos diferencias. Por ejemplo, los estados del norte tienen una alimentación diferente a los del occidente, a los del sur. El estilo de vida es distinto, se consumen otro tipo de bebidas más frecuentemente en el norte que en el centro. El estilo de vida es más intenso quizás. Y también incluso si ven físicamente, son generantes, son personas más altas, con mayor tendencia a la obesidad, que también, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, donde nos ubican cómo está la obesidad distribuida en el país, también hay estados donde hay mucho más y hay estados donde hay mucho menos. Y otra vez los del sur tienen menos obesidad, porque son personas con una talla menor, con un consumo diferente, consumen otro tipo de alimentos, consumen más fruta, más verduras, porque está demostrado que la alimentación es directamente proporcional a la presión arterial, eso que ni cabe duda, y a muchas otras enfermedades. Entonces, consumo de alimentos, los diferentes genéticas en parte, y el estilo de vida que los hace distintos, eso provoca también las prevalencias diferentes.
La siguiente pregunta.
Sí, también preguntarles sobre este aumento sostenido que ha habido en los últimos años. ¿A qué cree que se deba entre los hombres y mujeres? Bueno, lo tenía la ficha de datos que nos pasó la compañera.
La mayor prevalencia de hipertensión, sí. Hace 30, 40 años la prevalencia de hipertensión no llegaba al 20%, andábamos en 15, 18%. Y actualmente ha ido subiendo en cada encuesta nacional un punto o medio punto y estamos en el 30. Y eso tiene que ver con el estilo de vida. Como la presión alta tiene directamente asociación con el peso, a mayor obesidad, mayor presión. El estilo de vida nos ha envuelto en más ansiedad, depresión, estrés, y eso también está relacionado con mayor presión arterial. El consumo de alimentos también ha ido cambiando. las dietas son cada vez más llenas de comida rápida, una gran cantidad de sal, consumimos dos o tres veces la sal que se requiere, y eso ocasiona mayor presión arterial. Entonces, no hemos ganado en una mejor alimentación, a pesar de que la disponibilidad puede ser más alta que antes. Pero también hay que reconocerlo, las verduras no son tan baratas y no están accesibles en todos lados. Si la accesibilidad en las tiendas comerciales hacen muy caras las verduras. La gente tiene que ir a buscarlas a otro lado y a lo mejor no tiene el tiempo y tendría el pretexto. Pero también tiene que ver con la cultura, ¿no? Nosotros tenemos desde el nacimiento mayor consumo de carbohidratos, de grasas, porque este es nuestro ambiente y el ambiente en el cual nuestros padres nos mantienen. Entonces, nosotros comemos lo que nuestros padres quieren que comamos, y cuando seamos padres nuestros hijos van a comer lo mismo. Entonces, y no ha cambiado a un patrón más saludable. Entonces, esto ha acarreado que las principales causas del estilo de vida que aumentan la presión, pues mantengan cada vez niveles más altos de presión y por lo tanto es más prevalente el trastorno.
La siguiente pregunta.
Sí, no sé si ustedes tengan datos sobre si ha habido algún impacto en la salud de la población en México a partir de la colocación de las etiquetas en los alimentos como exceso de sodio, exceso de azúcares. No sé si tengan datos sobre eso.
Bueno, yo conozco datos locales de algunas publicaciones en algunos estados, y no de todo el estado, de algunas universidades, tesis. De hecho, nosotros hicimos una tesis con el Instituto de Nutrición Humana para ver el impacto que tenía los sellos sobre la decisión de los alimentos que las madres llevaban a las casas, porque al final de cuentas los niños no los van a revisar, los revisan los padres. Y se encuestó para ver si sabían lo que significaban los sellos y la interpretación que se hacía de ella, para ver si eso, a decir de los padres, porque era una encuesta directa de preguntándoles, y se encontró que era muy poco realmente el efecto de no consumir esos alimentos que tenían mayor cantidad. El miedo que tenía la industria de que se iban a vender menos alimentos por esa situación, pues no se dio.
Sí, ¿me podría repetir por favor el nombre del instituto que realizó?
De nutrición.
¿El Instituto de Nutrición Humana?
Sí, ellos, en la universidad hay un Instituto de Nutrición Humana que se encargan de estudiar el estado nutricional en el bebé y en los niños, y yo participé nada más como asesor de la tesis en donde se evaluó esa parte, e incluso fue con madres de los hospitales civiles.
Pasamos a las siguientes preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Norma Lilia Cerda. Adelante.
Sí, de parte de Rocío López Fonseca de Canal 44, y pregúntale a Rox, si hay un sobreregistro de enfermedad, entonces ¿cómo se llega a un diagnóstico certero?
Bueno, el problema con el diagnóstico es de que cuando nosotros medimos esta variable fisiológica llamada presión arterial y sabemos cómo se comporta, es complicado, no es tan simple, no es tan sencillo. Y acuérdense de que estamos por investigar un trastorno que dura el resto de la vida. Si nos equivocamos, no es un error que vaya a ser de una semana o dos semanas por haber prescrito o no. Nosotros le decimos al paciente, una vez diagnosticado, que el tratamiento no lo debe suspender nunca. Yo creo que hay que detenerse un poco y hacer bien el diagnóstico. Dices, bueno, que no está bien si yo le mido la presión en un consultorio. No, por lo que ya mencioné, el comportamiento de la presión arterial en los consultorios es muy errático. Puede llegar con una presión normal y ser hipertenso, y puede llegar con una presión alta y no ser hipertenso. O ser otro fenotipo de hipertensión distinto que no requiere farmacológicos inmediatamente. Por lo tanto, necesitamos ver cómo es el comportamiento de la presión. Entonces, si nos quedamos nada más con el conocimiento de la consulta, podemos cometer un error muy grande. Hay casos, hay pacientes en donde es tan alta que no dejaría mucha duda si llega con 170 o 180 de presión arterial, considerando que estamos hablando del 140 o 130 como límite. Pero muchos pacientes llegan con 140, con 138, con 146, y esos son los problemáticos. ¿Por qué? Porque esos pocos milímetros que se alejan de esa barrera de lo normal pueden ocasionar que una persona se vaya hacia uno u otro lado. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues la presión ambulatoria, que esa es la que trae el individuo todos los días en su medio ambiente habitual. Y ese comportamiento de la presión, pues solamente midiéndolo con dos formas. Uno se llama automedición en casa y el otro es el monitoreo ambulatorio de 24 horas. Yo hice varios estudios al respecto y encontré, por ejemplo, en nuestro medio, con la mejor medición posible en la clínica de hipertensión hace alrededor de 20 años, que había entre 15 y 20% de diagnóstico de hipertensión por bata blanca. Eso es que no tenían hipertensión. Y estamos hablando 15 o 20 de cada 100. Eso sucede en todos lados, en todo el mundo. Hay publicaciones en todo el mundo, por todos lados. El problema es tener los dispositivos y tener el tiempo para llevar a cabo el procedimiento, el convencimiento del clínico que crea que de veras funciona, porque desafortunadamente en México no se han diseminado el concepto de una clínica o miniclínica de hipertensión, considerando la alta prevalencia, en donde no es muy complicado un médico que se le prepare bien y un par de enfermeras para que en una unidad donde hay muchos consultorios, aquel paciente limítrofe, difícil, complicado, que no se comporta como otros, pues ahí hacer a todos ellos ese sistema de medición. La pregunta sería, ¿a todas las personas habría que hacerles automedición antes de diagnosticarlo hipertenso? La respuesta es a la mayoría. ¿Por qué? Porque no todos traen 170 o 180, donde pues, no me voy a equivocar. El 70% de los hipertensos están en el límite entre normal y normal alto.
¿La siguiente pregunta?
Sí, ¿nos pueden decir, la hipertensión afecta más a hombres o mujeres y en qué rango de edad?
Doctor Cristian.
Bueno, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares y de los factores de riesgo cardiovascular son más prevalentes en varones. Se considera ya a partir de los 30 años de edad ya como un factor de riesgo. O sea, a partir de los 30 años de edad ya podemos llegar a padecer hipertensión arterial, aunque por lo regular es más común, así como el resto de factores de riesgo, arriba de los 40, 50 años de edad. Entonces, si hay una ligera o una tendencia hacia mayor hipertensión en hombres, y sobre todo pues por arriba de los 40 años de edad. Aquí, pues, ahondando un poquito más a lo que decía el doctor Salvador, bueno, tiene que ver mucho con los factores, o más bien con las condiciones de vida que tenemos en la actualidad, ¿no? Donde somos personas ya más sedentarias, ya todo lo tenemos a la mano, ¿no? En el celular ya podemos encargar las cosas, la gente se moviliza menos, ya ni a la tienda va, ¿no? Antes, aunque sea la gente iba caminando a la tienda de la esquina, ya ahora muchas personas casi no se mueven porque todo lo hacen con el celular, ¿no? Ya incluso antes había que caminar al sitio de taxis para tomar un taxi si que no queríamos tomar camión, ahora tenemos plataformas, ¿no? De que llegan a tu casa. Entonces tiene que ver mucho con eso, con el sedentarismo, tiene que ver mucho con el tema del estrés, que ya también lo mencionábamos, es un factor muy importante para que se nos pueda subir la presión arterial, inclusive tabaquismo, no lo hemos mencionado mucho, pero el tabaquismo también aumenta la presión arterial y hay campañas todo el año para el cese del tabaquismo, también un factor de riesgo importantísimo para muerte cardiovascular. La alimentación, ya lo mencionaban, comemos alimentos, comidas rápidas que son altas en sodio, entonces todo ese tipo de condiciones ha aumentado la prevalencia no solo en hombres sino también en mujeres, ¿no? Y en la población general, pues. Entonces, por eso es importante, aparte de lo que ya menciona el doctor, pues la terapia farmacológica en las personas adecuadas, el diagnóstico correcto, obviamente, antes de terapia farmacológica, también estos cambios de vida hacia un estilo de vida saludable que incluso pueden tener un impacto importante sobre la disminución de la presión arterial, disminuyendo incluso más de 10 milímetros de mercurio, más de 10 puntos en la presión arterial, simplemente con cambios en el estilo de vida.
La siguiente pregunta.
Marichuy Quesada, de Jalisco TV. ¿La hipertensión arterial alta, qué porcentaje se presenta en los jóvenes de edad y en edad reproductiva del país? ¿Y si han visto un incremento de casos? ¿Y también en qué porcentaje tiene hipertensión y que no se dan cuenta o no lo saben?
Sí, la hipertensión, como mencionaba el doctor González, es más frecuente en el hombre a edades ya de más de 40 a 50 años. La hipertensión en el rango de 20 a 30 años anda en el 5%, o sea, a diferencia del 30% de todos los adultos. A medida que se envejece más, la presión es más alta, por ese tiempo que ha transcurrido el individuo inmerso en una serie de estilos de vida dañino, por el consumo excesivo de sal, por el sedentarismo, la obesidad, etcétera. Entonces, si comparamos con las personas de más de 60 años, la prevalencia ahí de hipertensión es del 60%. Y si a los 80 años, anda también casi en el 80%. Claro que el efecto de esa presión es un poco diferente, no es el mismo. Entre más temprano se consiga la hipertensión como la diabetes, más el daño que se va a encontrar y que va a existir. En los niños también, que era muy raro encontrar hipertensos, ahora ya también hay hipertensión y cada vez más frecuente. Y en este sentido también, en algún estudio que hicimos ahí en el Instituto de Nutrición con la Clínica de Niños de Obesidad, encontramos que ellos tenían una presión más alta que los niños de su peso ideal, y que además la dificultad para identificar la presión era más complicada porque los llamados brazaletes pediátricos no servían para nada, porque tenían brazos de adulto, muchos de ellos. El promedio de edad de esos niños fue de 10 años. Entonces, a medida de que se tengan más factores de riesgo, a pesar de que sean edades tempranas, la prevalencia sí va a ser más alta. En este momento, de acuerdo a la encuesta nacional, que se hizo básicamente en adultos de 20 años o más, muestra que sí es baja, o sea, no es muy alta, 5% en ese grupo etario. Y a medida que se crece, pues la presión va a ser mucho más alta. Y cada vez es más alta en todos los grupos, porque uno de los principales generadores, que es la sal y la obesidad, pues está en incremento.
La siguiente pregunta.
¿Quién entonces hace el diagnóstico? ¿El médico general, el médico internista, el cardiólogo, o a qué especialista se debe de recurrir?
Muy buena pregunta, y yo les digo a mis alumnos, tenemos una cátedra que se llama nefrología, hipertensión, riesgo cardiovascular, y alguna vez una me preguntó, entonces, ¿quién? Y yo les digo, pues, quien sepa hacerlo bien. ¿A dónde llegan la mayoría de las personas a consultarse? Con un médico general, con un médico familiar, en las instituciones. Esos médicos deben estar bien preparados para hacer un diagnóstico adecuado. Yo creo que se le debe de hacer énfasis en la preparación del médico para este trastorno, porque es el más prevalente. Nos decían, ¿por qué tienen una clase que llamaba antes hipertensión, riesgo cardiovascular? Pues por lo gran prevalente que es, y porque es la causa número uno de muerte. Pues las universidades deben formar médicos capaces para enfrentar y hacer un buen diagnóstico, por lo menos. Entonces, aunque es terreno ya en la especialidad del cardiólogo, del nefrólogo o del internista, como es mi caso, pero nosotros vemos o deberíamos de ver que los casos complicados, difíciles, los que se salen de lo habitual, y la inmensa mayoría, que afortunadamente no son los más complicados, pues un médico general. El punto con este trastorno es del seguimiento. Después de hacer un correcto diagnóstico y confirmar que se es hipertenso, haciendo las mediciones correctas, teniendo los dispositivos adecuados, no con cualquier dispositivo, no con cualquier esfigmomanómetro, no con cualquier brazalete, el médico debe de aprender la técnica de medición. Existen parámetros que se siguen uno tras otro, que son entre 15 y 20 detalles que hay que hacer antes de la medición para que no se cometa algún error, algún sesgo de medición. Entonces, ¿esto quién lo puede aprender? Lo pueden aprender las enfermeras, lo puede aprender el médico general, los pasantes cuando se van a su servicio social. Nosotros damos, la cátedra que damos está formada para que conozcan todos esos detalles hoy en día. Y entonces, al final de cuentas, entonces, ¿de quién depende el diagnóstico? Pues del clínico que vea un paciente. No lo podemos dejar nada más al cardiólogo, al nefrólogo o al internista. A nosotros deberían de llegar solo los casos difíciles. Por ejemplo, un hipertenso en general se puede controlar con uno o dos antihipertensivos, pero hay hipertensos que necesitan 3, 4 o 5 antihipertensivos y que tienen diabetes al mismo tiempo, y que tienen artritis y tienen que tomar antiinflamatorios, o que tienen problemas de tiroides y tienen hipotiroidismo y toman hormonas, y entonces, o el diabético con insulina y otros hipoglucemiantes, y que ya necesita 7, 8 medicamentos al mismo tiempo. Pues ese ya es terreno del especialista. O cuando detectan, que ya se ha visto que es una epidemia la enfermedad renal crónica, y donde la hipertensión es uno de los importantes, pues entonces ya acudir al nefrólogo, porque antes de que empiece a necesitar la terapia de sustitución, que son muchos años después. Pero si no son detectados y tratados, pues ya nos toca ver la etapa final de la enfermedad, ¿no? Vimos pasar la historia natural de la enfermedad. Para que un hipertenso, desde que se conoce hasta que se muere, pues pasan 15, 20 años.
La siguiente pregunta.
Buenos días. Para Contienda de Jalisco, yo quisiera saber, el otro día en una reunión en la Procuraduría, en Palacio de Gobierno, yo señalaba que si era mejor que se legislara para que ya no se usara el tabaquismo o los nuevos vicios que traen los jóvenes, y me dijeron que están haciendo el estudio, pero que todavía no tienen total apoyo de la universidad para quitar los vapeadores y poder actuar ellos, que se legislara sobre eso. Luego la otra pregunta es, ¿hasta cuánto puede tomar una persona sal que no le afecte? Porque mucha gente desconoce, a los niños se les da en las papitas como 2 kilos. Ahí empezamos nosotros con la niñez, ya los que vamos de salida no hay cuidado, ¿me entiendes? Esa es la pregunta, gracias.
Sí. Sí, bueno, respecto al tema de la sal, sabemos que una medida segura de sal que podemos consumir al día es de 5 gramos de sal. Pacientes que tienen ya algún problema crónico, principalmente enfermedad renal, hipertensión ya bien diagnosticada, se reduce todavía un poco más. Es importante saber que, como usted bien lo menciona, los alimentos ultraprocesados tienen una gran cantidad de sal, y no solamente eso, también algunos productos enlatados utilizan sal como conservante natural, y es una sal que a lo mejor no contamos al momento de alimentarnos. Aquí, pues, en Jalisco, las salsas picantes, por ejemplo, embotelladas, tienen una gran cantidad de sal. Sí es importante fijarnos en las etiquetas, pero vaya, no es lo único que debemos de hacer. Yo creo que si no controlamos el resto de factores de riesgo que tenemos, el únicamente disminuir la sal nos va a ayudar como 10%, pero no el 100% si no atacamos los demás problemas.
Pues, adelante, doctor.
Prácticamente la sal está en todos los alimentos, de manera natural o añadida. Todos los alimentos, las mermeladas, las cajetas, los refrescos, tienen sal dentro de sus componentes, ya sea para colorear, para resaltar el sabor, para que dure más el producto, etcétera. Entonces, hay por lo menos 39 sustancias derivadas de la sal que se le agregan a los alimentos procesados. Entonces, ahí está la sal oculta, la que le llamamos la sal que no se ve, y que es muy importante, como bien mencionó usted. Hay bolsitas de snacks que tienen alrededor de 800 o 1000 miligramos de sodio, que sería prácticamente la mitad de lo que se considera, ¿no? Entonces, y hay refrescos que también, bebidas endulzadas, que tienen sodio, porque es el benzoato de sodio, el conservador, que también tiene una gran cantidad. Entonces, en un refresco y en unas papitas podemos consumir el 3% o el 40% o el 50% de la sal de ese día. Entonces, una recomendación que yo hago, porque la sal es muy importante para este problema: quite los saleros de su casa, no le añada más sal a los alimentos que ya están preparados, porque también es cultural. En México, cuando uno se casa, le regalan 10 saleros, y luego, si ya son muchos, pues se los pasa al demás, y tenemos saleros por donde quiera. Yo recuerdo que hubo una campaña en la Ciudad de México donde los restaurantes se iban a comprometer a no tener saleros, y en las cámaras ocultas se observó que en esos lugares donde no había sal, la gente llevaba su sal aparte para ponérsela, y no funcionó, y además como que les bajaron las ventas en algunos lugares. Entonces, como que no podemos impactar. Yo creo que llegamos tarde. Nosotros debemos de apurarnos a enseñar a los niños desde que nacen a menores concentraciones de sodio en los alimentos, y a una alimentación más específica. Se ha visto que se puede culturizar los sabores. Sí, los sabores de las verduras y demás no son tan agradables para los niños, pero se ha visto que cuando se insiste y se insiste y se insiste y no se les dan otras opciones, terminan por consumirlas y terminan por gustarles. Entonces, cuando le decimos a un adulto de 40, 50 años que ya no coma sal, que no coma tal cual, que no coma alimentos procesados cuando se ha llevado toda la vida haciéndolo, pues va a ser muy difícil impactar en esas personas. Entonces, yo creo que estamos llegando tarde y debemos empezar en las escuelas, en el kinder, en la primaria, tal vez a tener una materia donde sea buena alimentación, estilo de vida, donde aunque no van a entenderlo en ese momento, pero van a estar escuchando, y yo creo que con el tiempo pueden producirse cambios importantes. Entonces,
sobre el tema de los bateadores, ¿está de acuerdo que
ya está legislado? No, ya está legislado que están prohibidos. De hecho, hace algunas semanas yo escuché y ya está en México, ya se hizo la legislación y creo que ya fue aprobada por la Cámara y demás. Incluso hubo comentarios en contra porque dijeron es que no era la manera de prohibirlos porque ahora se van a vender en el mercado negro y se van a seguir con el problema. Yo creo que más que una legislación prohibitiva, más bien sería educativa, porque es más fácil convencer y educar, y aunque te lo pongan aquí y lo tengas ahí, pues tú no lo vas a querer, ¿no? Pero si al ser humano le dicen, ya no puedes usar esto, ¿por qué no? Y entonces lo va a conseguir, lo va a buscar. Obviamente es dañino para la salud, el tabaco también, pero desgraciadamente hay muchas situaciones comerciales, económicas y demás alrededor de que hacen difícil. Yo recuerdo en mi época que había en la televisión comerciales de tabaco, en la prensa salían unos anuncios enormes de tabaco, los deportes, curiosamente, ¿y qué ha pasado? Se sigue fumando muchísimo, y ya está prohibido por todos lados fumar en lugares donde hay más personas, los hospitales civiles en ninguna parte del área interna, desde la calle hacia adentro se puede fumar. Y por ahí supimos y que nos comentaron de que había colillas por ahí tiradas adentro, que dicen, pues ¿cómo llegaron? Pues porque hay gente que sigue fumando, ¿no? Entonces, es difícil nada más desde el punto de vista prohibitivo lograr algo. Yo creo que se tiene que hacer más énfasis en la educación.
Pasamos a la última pregunta.
¿Qué atención brindan en el Hospital Civil de Oriente para personas con hipertensión arterial y daño renal?
Bueno, en el Hospital Civil de Oriente está habilitado ya el servicio de consulta. Tenemos la consulta de primera vez que está a cargo de médicos familiares que están capacitados para poder hacer tanto el diagnóstico como la parte del tratamiento. Y además tenemos consulta de medicina interna. Tenemos consulta de cardiología. De hecho, en cardiología, el principal diagnóstico de consulta que tenemos es la hipertensión arterial, que representa cerca del 40%. Y dentro de cardiología ya tenemos un gabinete en donde se realizan electrocardiogramas, ecocardiogramas, monitorización ambulatoria de la presión arterial y por parte de nefrología estamos habilitada la consulta 100% en caso de que algún paciente con hipertensión pues presente proteinuria o alteraciones en los niveles de creatinina, son todos bien recibidos y atendidos.
Muchas gracias. Así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de este Día Mundial de la Hipertensión que se celebra el 17 de mayo. Muchas gracias y que tengan muy buen día.